La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Hoy tenemos cónclave, hoy tenemos a Demus Papan.
Eso si los cardenales acuerdan.
Pero si no tenemos papa, no importa porque tenemos mucho más.
India atacó Pakistán y tenemos guerra.
También tenemos canciller alemán.
Porque Metz fue nombrado por el parlamento germano.
También tuvimos el cara a cara, face to face, entre el canadiense Carney y el estadounidense Trump.
Canadá no está en venta.
Nunca digas nunca.
Si todo esto no le basta, tenemos a Ucrania atacando Moscú en vísperas del Día de la Victoria.
A paramilitares sudaneses atacando el puerto sede del ejército.
Un bombardeo israelí sobre el aeropuerto de Yemen.
Pero eso no es nada. Estados Unidos, el mismo que amenazó al presidente colombiano Gustavo Petro por su visita a China.
¿Cómo que amenazó?
Bueno, un pequeño comentario extorsivo, muy de la diplomacia trumpista. Sería una pena, señor Petro, que ponga en peligro más del 35% de las exportaciones totales de Colombia.
Pero solo voy de visita a China. Colombia es un país soberano.
Usted no entiende, señor Petro.
¿Y qué son todos esos militares?
No se altere, pariente. Esos van para reforzar la vigilancia de la frontera con México.
Mire, Estados Unidos anuncia el mayor decomiso de fentanilo en su historia.
3 millones de pastillas al cartel de Sinaloa.
Los del cartel dicen, por un lado nos piden y por el otro lado nos decomisan. En fin.
No se preocupen, tenemos más.
¿De qué hablan?
De noticias. Damas y caballeros, hoy es la 638ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. ¿Ya Estados Unidos se quedó con Canadá o hay que esperar?
No, ¿cómo cree? No es tan simple. ¿Usted cree que Estados Unidos puede invadir militarmente cualquier país y quedárselo así como así?
Sí.
Bueno, sí, pero no tan así. Sería un escándalo.
Es cierto, es cierto. Y si alguien quiere evitar escándalos, ese es Donald Trump y su gobierno.
Bueno, es que imagínese, sería no solo pelearse con Canadá, sería enemistarse con toda Europa, con China, con Rusia, con Oriente Medio, gran parte del mundo libre.
¿Y eso no está pasando?
Chale.
Igual la reunión entre Carney y Trump fue amable. Bueno, protocolar, en fin, diplomática, digamos.
Sí, comparada con la de Zelensky, sí.
Al menos no estuvieron al borde de los cachetazos.
Nada más un poco.
Debieron besarse para romper la tensión. En un momento, el canadiense le dijo a Trump, Canadá no está en venta.
Y Trump le respondió, nunca digas nunca.
Imagínese en unos meses entrar a Facebook Market y leer, se vende Canadá, país norteamericano de gran tamaño, escasamente poblado. Somos buenos en hockey sobre hielo y hacemos 1000 productos en base al maple. Se escuchan ofertas.
¡Impactante! Y así Estados Unidos alguna vez compró Nuevo México, Luisiana, Alaska y muy pronto Groenlandia y Canadá.
Realmente no sabemos cuáles son los planes de Trump respecto a Canadá, pero tenemos algunas ideas.
Mantener a raya los venados cimarrones que cruzan la frontera.
Vestir decentemente a los canadienses en verano.
Reemplazar la hoja del árbol de su bandera por un águila congelada.
Realizar productos con maple pero transgénico.
Renombrar a Terence y Phillips como Mike y Bob.
Frenar todas las olas de frío a la altura de Montreal.
Quedarse con las franquicias de los Toronto Raptors y de los Vancouver Whitecaps.
Comprar medicamentos y tabaco más barato.
Organizar unos juegos de invierno chingones en Winnipeg.
Limitar las acciones revolucionarias canadienses como el fan club de Avril Lavigne.
Hacerse de riquezas minerales, petroleras, naturales, pero básicamente de Annalise Morissette, Bryan Adams, Justin Bieber, Shawn Mendes y Celine Dion. Pero lo lamentamos, señor Donald Trump, Canadá no está en venta.
Nunca digas nunca, pequeño Arce vestido con el uniforme de la montada.
¡Viva Canadá!
Repítalo sin llorar.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no se hace los cómplices del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán.
Costa, qué capi. Fea capitán.
Qué fea capitán.
Que la felicidad pase por la derrota ajena.
No.
Qué feo capitán. No. Que la sonrisa socarrona pase por la tristeza de otro. Es uno que tiene que enorgullecerse de sus propios triunfos.
Claro, claro.
No, la verdad, qué triste, capitán. En fin, el Internazionale de Milán. Debe estar muy feliz el Subco Marcos.
Sí, ¿no?
Además del capitán. En este caso, por la positiva, porque el Subco Marcos le va al Inter de Milán.
Sí que sí.
El capitán está feliz por otras causas. Bueno, ha quedado fuera el Barcelona en la semifinal de la Champions, así que la final será el Inter de Milán.
Todos afuera.
Le costó sí. Hasta el alargue, le costó un chingo. Pero bueno, el Inter está en la final y enfrentará al ganador del que juega hoy, Arsenal PSG, que aventaja 1-0 el equipo parisino. Y allá define en Parque de los Príncipes, así que bueno, así la situación. La FIFA, por otra parte, ha dejado al León afuera. Esto es un escándalo deportivo en México. En México no se habla de otra cosa. No, mentira, en Guanajuato en realidad de otra cosa. La FIFA anunció oficialmente la decisión sobre la última plaza disponible para el Mundial de Clubes 2025. Sí. Ustedes saben, los que siguen todo esto del deporte, el Club León de Guanajuato quedó afuera debido a la violación de las normas de multipropiedad. Es decir, una empresa, en este caso el Grupo Pachuca, que tiene varios equipos, entre ellos el Pachuca y el León. Ajá. Entonces, no, esas cosas no se permiten, la FIFA es muy estricta. Por lo tanto, el lugar vacante se decidirá mediante una eliminatoria de un partido único entre el Los Angeles Football Club y el Club América. Basta, América, ódiame más. Yo mire, con todo el ódiame más y todo lo entrecomillado antiamericanista que puedo ser,
póngale,
me parece que la plaza en última instancia tiene que quedar para el Club América.
Ajá.
Digo, es una plaza que le estamos quitando a un equipo mexicano.
Exacto,
que tiene está bien que Los Ángeles es una ciudad mexicana,
verdad,
que queda del otro lado de la frontera.
Sí,
tiene razón. Bueno, que gane el mejor, amigos.
Chao.
Lagarto, ¿usted decía enviarle un saludo a la gente de Bucaramanga?
No,
¿qué?
Está
¿cómo
bien,
no?
Así.
Bueno, se los mando yo.
Sí.
Bumangueses, un abrazo grande. Señoras y señores, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Muda, llegó el momento de la verdad. Se nos enllenó la nave de pochos. Sí, y nos van a decir cómo es todo este pedo. Bueno, la señora a fuerzas de Ciudad Juárez, México, dice cosmonautas adorados, para echar luz sobre el tema de jainear. Un chingo de mensajes sobre esa cuestión. Bueno, empezó como muchas cosas que se dicen por aquí con un pochismo. Pochismo se le llama al nacido en los Estados Unidos de Norteamérica de padres mexicanos, ¿no? Es un pocho, una pocha.
Sí.
Bueno, en su mayoría, muchos también hablan inglés como lengua única casi,
claro.
Pero ahí está mucho del de lo Tex-Mex, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, como un pochismo, es decir, una derivación de una palabra en inglés, viene de honey, my honey.
Mire.
Veo que los gringos son muy de baby,
Sí que sí.
Mucho baby y mucho honey.
Honey,
que quiere decir dulce, o algo así. Todo lo que tiene que ver, mielecita, una cosa así. Bueno, sugar, honey. Bueno, la cuestión es que my honey, y de ahí my jaina. Mi jaina. ¿Quién es mi jaina? Mi honey. Jaina, y de ahí jainear. Usado por los pachucos para referirse a sus parejas. Y terminan en, bueno, pues jainear es el acto de ponerse unos besotes y tal vez unas manos. Y postdata, me caga la palabra. Vio que hay palabras que son de uso doméstico.
Totalmente,
local, y a algunos locales les caga.
Sí, obvio.
Bueno, a mí me caga esa palabra, pero bueno, abrazos chulos, postdata, no me ayudó a pensar
en
Gio.
Hay muchas palabras que se pierden.
Sí.
Renacen, se
vuelven,
hacen fresas,
retoman, total.
Vuelven a ser.
Hay muchas palabras que tienen como un corte socioeconómico que por eso a veces alguna sección
social. Pero yo he visto muchas de esas que cambiaron.
Se abstiene de escucharlas,
de
pronunciarlas, de decirlas, y otros no.
Claro.
Y hay algunas que han cambiado.
Con épocas muy distintas.
De situación inclusive socioeconómica.
Claro.
No porque la sociedad haya cambiado socioeconómicamente, sino porque las palabras van mutando y van llevando de un lado al otro.
Claro que sí.
Postdata, no me ayudó a pensar en G-Lo, pero sus mini apapachos tiraron paro chido. Bueno, les quiero que jainen chido con sus jainos, jainas, dice la señora fuerza de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, para llegar con esta declaración. El doctor Faust de Mexicali dice: tengo entendido que jainar, jaina y todo eso es una palabra pocha, ajá, spanglish, claro. ¿Qué significa honey? Es común en toda la frontera.
Sí.
O sea, no se toda, hagan los toda. Especiales, no. Mis chiquitos chihuahuenses. pero parece que se usa más y intensamente, claro, sí, por ahí. Sí, sí. El Rayman de Ciudad Juárez dice: ¿qué onda, nave? Pues resulta que la investigación respecto de jainear, sí, es como, ustedes dirán, pero es de Ciudad Juárez y se puso a investigar. Es que muchas veces usamos términos, obvio, no sabemos de dónde vienen.
Claro, claro. O sea,
nacemos, nos reproducimos y andamos por la vida jaineando, sí, sin preguntar ¿de dónde vendrá a jainear? Y claro, menos si somos nosotros los que lo utilizamos en, obvio, el lugar, ¿no?
Obvio.
Bueno, jainear es, y las novias, morras, los gringos le dicen de cariño honey, y bueno, que se pronuncia honey.
Ajá.
Y bueno, y tons, los pochos, decían, voy por mi honey del otro lado de la frontera, sí, oh, claro, honey, claro. Y así, y bueno, y de ahí se deformó y se volvió jaina. Y luego de ahí el verbo jainear, y saludos y fuga todos a jainear, dice el Rayman. Perro Grandote Juárez dice: jainear es la palabra bien de verguida en inglés de los cholos. Atentamente, yo sé que algunos están confundiendo cholos con pochos, y claro, esto se hace, claro, un poco, claro, complicado, claro, sí, inclusive, sí, hasta hacia, ajá, el sur mexicano,
sí, 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 sí.
Pero en zona, no, frontera hay, es muy clara la diferencia,
claro,
entre,
claro,
pochos,
sí, pochos que no son,
uno
cholos,
puede ser pocho, no ser, obvio, cholo, uno puede ser cholo, no ser pocho, no,
exacto,
así que bueno, los que cholos, sí, son como los bandas, vieron, sí, esos, sí, con, venga, el paliacate en la cabeza, ajá, que identifican con el barrio, que tiran, claro, barrio, los que comentaba ayer un sí chavo por aquí, y bueno, el inglés de los cholos, dice atentamente Perro Grandote, años sin escribirles, ustedes disculparán, la resistencia existe. Y el Alas BZ se presenta, es de Juarito, y ¡Jua! Dice de Juaritos, y dice lo mismo. Escaramancia de Cincinnati, Ohio, residente ahora en Cincinnati, Ohio, dice: dedujo que el jaineo estaba más relacionado con el hang, que es de colgarse, ¿no? De colgar, de estar con una pareja sin hacer nada, viendo la nada, ajá, misma hacia el horizonte, allá por Florida o Califas, lugares que conoce al detalle Escaramancia,
sí, sí.
Él asoció por ahí,
claro,
la situación.
Claro.
En la frontera aparece que otro gallo canta,
sí,
y que tiene,
sí,
que ver con el honey. Sema Línea de Guadalajara, Jalisco, México, nos envía una breve reseña de Cerillos, La Central. ¡Qué hermoso! No son de los que hablamos nosotros,
no,
que
no,
tienen,
no,
que
no,
ver,
no,
más con los guerreros, si
sí
tiene que ver,
sí,
con los próceres, si tiene que ver con héroes internacionales,
sí, ajá, claro.
y gente relacionada con la historia.
Sí que sí.
Pero qué hermoso esto que nos trae Sema Línea, es La Venus de Milo y un ferrocarril. Dice que por estar en la fábrica junto al ferrocarril, es,
claro,
veracruzana esta,
sí,
empresa,
sí.
Y bueno, saluda desde una sucursal de Pollo Campero en Miami.
Mirte.
Estamos tan mal que los mejores chefs mexicanos hoy por hoy van a pedir chamba Pollo Campero en Miami.
¿Qué está pasando?
Es una desgracia. Un abrazo grande para Sema Línea de Guadalajara, hermanito.
Un abrazo.
Gracias por esto. Me encantó,
sí,
ahí,
sí,
la reseña de Cerillos, La Central. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico, a cargo de este viaje, un sol, Mico.
Venga, mi corete.
Sí, hoy hay un programa,
ajá,
cargado, mi corete.
Sí, sí, sí.
Usted vaya poniendo las barbas,
tranquilo,
en remojo.
Por favor,
Esa es perfecto, otra frase,
sí, sí,
que alguna vez me gustaría investigar.
¿Cuál?
¿De dónde viene lo de poner las barbas en remojo?
Ah, las barbas en remojo.
¿Qué era? No,
ajá,
sé, me,
sí,
imagino
que
alguien cuando tiene las barbas en remojo, vaya
que
poniendo las barbas
está
en remojo. A lo mejor,
¿no?,
para afeitarte o algo así, te, sí, tenían que poner las barbas en remojo para...
Claro, claro,
¿no?,
claro. Y en ese momento está inactivo. Y
claro, está inactivo.
Entonces, como que no puede hacer mucho.
Sí, claro, porque, ajá, tiene las barbas en remojo, ¿no?
Claro,
anda,
claro, claro, por eso.
Bueno, usted tenga las,
ajá,
barbas en remojo,
sí,
entonces,
mi corete. Sí, sí, sí.
No sabemos
bien,
qué, pero
bien,
me gustó
lo
de que esté un poco inactivo por el bien,
sí,
de la armonía, ajá, de la nave María Tijuana.
Bien.
El Cairon salvadoreño de Gabacho.
¿Cómo está, Cairon?
Dice: una vez fui a un cumpleaños del niño de Tlalocman.
Sí.
Fue multitudinario ese. No faltó nadie en ese cumpleaños del hijo de Tlalocman en Los Ángeles.
Sí que sí.
Dice: a media fiesta nos dijo: bueno, mi raza, ¿cómo andan? ¿Quieren un traguito? Algo especial. Y esto es Oaxaca.
Delicia.
Esto es Los Ángeles, mijo.
Sí que sí.
Y esto es mezcal del,
ajá,
bueno.
Del bueno.
Así que
bueno.
Tuvo el placer el Cairon.
Bien,
un abrazo grande para el querido Cairon. Hades, el dios del inframundo de Chihuatlán, Jalisco, México, dice: saludos acá, probando la aplicación. Nave llamando a tierra. ¡Hua! Funciona. ¡Hola, perfección!
¡Qué chingón!
fantásticamente. Gabota Cruz de Santa Cruz de la Sierra dice: Nave, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con los saludos correspondientes a toda la nave y las disculpas pertinentes después de muchos meses sin escribirles, paso a traerles una torta por mi cumpleaños. Sin otro particular, me despido. Usted qué bien. Yo le iba a decir, no funciona así, hermano. ¿Cómo que no? No es que llegue usted y dice, hoy es mi cumpleaños, les traje. Bueno, o puede funcionar de esa manera. Algo, sí, es verdad, por lo menos trae algo. Es verdad.
Gracias.
Sin otro particular, Gabota Cruz, le mandamos un abrazo grande, les deseo el mayor progreso para todos. Salud, dice Gabota Cruz en su cumpleaños hasta Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Viaja este abrazo. Hermano Radioactivo de Toluca, México, dice: Pirata, una corrección.
Una corrección.
No es Minerva de la Reforma, es Mineral de la Reforma Hidalgo. Saludos desde la capital del Huachicol. Esto es por el mensaje del Dagre, que tengo muy claro que él reside en Mineral de la Reforma. Ajá. Lo debo haber leído mal. Póngale. En la vorágine en la locura. Y pensando en la Minerva también. Claro, también. Y unos taquitos. Bueno, el mal portado de San Luis Potosí, México, dice: Idea millonaria. Agreguen un apartado de citas en la aplicación Navi Llamando a Tierra.
Ah,
y ¡pum! Puras parejas desintegradas a la R.
Bueno, ya eso, ya sí. Ya.
Sí, lo,
se forman igual.
Sí, sí. Lo,
con la aplicación, sin la aplicación.
Se realiza por afuera.
Sí, sí.
Sí, sí. En el Facebook normalito, diría alguien. Bueno, así que puras parejas desintegradas, al fin y al cabo, ya tienen una cosa en común: escuchar en caso de que el mundo se desintegre. Mire, tantas parejas que tenían disque en común, escuchar en caso de que el mundo se desintegre, tronaron.
Ajá.
Y pocas
tenemos grandes casos de éxito, pero
sí,
son pocos.
Sí, grandes casos de éxito.
Pero
tenemos gente que hoy se odia. Y sigue cada uno por su lado escuchando.
Claro.
Sí, sí, con un rencor de puta madre. Que cada vez que leemos.
Así es la vida.
Que cada vez que leemos al otro deben tragar así como
diciendo,
hijo de su puta madre.
Sí,
o sea, es hijo de su pinche madre.
Sí.
Pero bueno.
Y bueno, así es la vida.
Así la vida, la vida. Nosotros no lo juntamos, nosotros no lo separamos. Mire usted qué cosa. Bueno, espero mi 10% de regalía de por pareja lograda mediante la aplicación.
Pero
por la aportación millonaria que acabo. Mire, malportado, si usted cree que se puede hacer millonario estando cerca nuestro, se equivoca.
Le va a complicar.
Usted, cabrón, vaya buscando otros podcasts, vaya buscando otros lugares. Un abrazo, si es una idea millonaria, carnal. Abrazo para el mal portado ahí en San Luis Potosí, México. En el programa de hoy, monitos por doquier. Nos topamos a un burro agresivo, nadamos como sirenos y nos tienta el león. Miércoles de abrumadora emoción que no nos obliga a definirla. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia, el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y vamos a hablar hoy de algo que ningún lado se habla, que ningún programa se atreve a afrontar. Señoras y señores, la Chango Mafia. Sí, sí.
Bueno, no. Se complicó.
Estamos siendo presionados al aire en estos momentos, señoras y señores. No sabíamos que la Chango Mafia se iba a ser presente. Disculpe, mi corete, disculpe, pero son denuncias que llegan aquí a la nave María Tijuana y tenemos que hacer públicas.
Nosotros estamos para defenderlos, no se preocupen.
Sí, sí, sí. Vamos a tratar, dentro de lo posible, de tratar de que esto llegue a buen puerto. No.
¡Qué pedo!
Bueno, amigos, vamos a cambiar la temática. El programa de hoy va a tratar de circos, payasos y esos lugares maravillosos de los que fuimos de infantes. Señoras y señores,
bueno,
así le gusta más. Bueno, llega Hikari de Jalapa, Veracruz.
¿Cómo estás, Hikari?
Bueno, esto podría ser la venganza de los simios.
Ah, chale.
O la venganza... Claro,
basta.
Bueno, basta, basta. Ya tuvo su protagonismo usted, toda su familia ahí, ya sabemos que están todos.
Sí, vaya para el otro lado.
No nos vamos a atrever.
Si para el otro lado.
Pase al otro lado de la nave.
De la nave.
Sí, 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 no para el lado de la Chango Mafia, que será denunciada el día de hoy. Bueno, ¿qué le estaba contando? Ah, claro, que viene a ser la venganza Mónica también.
Ah,
¿no?
Claro.
Mónica, un saludo a todas las Mónicas que nos están escuchando, Molinda, etcétera, etcétera, pero se refiere a monos. Ajá, o sea, no, la venganza Mónica, la venganza de los simios, el planeta de los simios vengativos, como quiera llamarle. Parece, sí, un beso a Monikirikiux y la venganza Mónica. Bueno, señoras y señores, Hikari de Jalapa, Veracruz, dice: hola, nave hermosa, espero no llegar tan tarde, pero con eso de los monos y sus venganzas, por la vida en cautiverio. Ah, bueno, están justificados.
Ah, bien.
Claro, Hikari dice, en un ámbito, sí, pero ¿cómo explicaría lo de Kevin Galdames? Ahí no había ningún cautiverio.
Bueno,
ahí en la,
el castre de la gente.
No, yo entiendo, Hikari también.
Usurparon lugares.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, avanzaron sobre territorios mónicos.
Claro, claro, recordemos que se sentaron en un lugar donde era para los micoretes, ¿no?
Sí, sí, algo así. Sí.
Algo así.
Vagamente es como que la culpa siempre la va a tener el humano, sobre todo si estamos aquí presionados por la mafia, la changomafia. Bueno, entonces, nave hermosa, todo chido, pero bueno, yo como no estoy en la nave, yo puedo hablar a calzón quitado. Tenemos a Hikari a calzón quitado.
Wow.
Y dice, bueno, la cuestión es que es una metáfora, Hikari, por favor. La cuestión es que, bueno, y sus venganzas, mónicas y todo ese. Recordé que cuando éramos niños en mi natal y gélida Tezibutlán, espere que me voy a concentrar en pronunciar bien esto, porque la gente Tezibutlán merece que su pueblo helado sea bien nombrado. Tezibutlán, esto es Puebla. Vi unos mensajes por ahí, unos posteos de Hikari haciéndose la poblana. Yo suponiendo que se hacía la poblana para disfrutar el 5 de mayo.
Claro.
Pero no, a huevo, es poblana.
Es poblana.
Nos ha sorprendido a todos. Dale. Quizás era un dato que sabíamos, pero que olvidamos rápidamente.
Sí.
Un beso entonces para Hikari versión poblana, no versión veracruzana.
No.
O sea, no es jarocha Hikari. Yo no sé qué hace ahí. ¿Qué espera el estado de Veracruz?
Póngale.
Bueno, Puebla y Veracruz andan muy, muy en las suyas. Bueno, la cuestión es que en la gélida Tezutlán, Puebla, unos vecinos vi y con toda la desfachatez hicieron una jaula frente a su casa.
Ah, dijeron, no mames.
¿Cómo hay gente que pinta el frente con los colores de la América?
Póngale.
O el escudo de Chivas o le hace un Puma Unam en la puerta o algo así.
Una
esta
jaula.
Gente decidió que era buena onda poner una jaula en un terreno baldío.
Ah, chale.
Y en los pueblos se ve mucho.
Sí, claro.
Y no tan pueblos también. En la casi periferia de Cochabamba yo lo he visto esto.
Sí.
Hay gente que, por ejemplo, tiene caballos, vacas.
Póngale.
No, usted dice, hay gente que opta por un jardín, hay gente que opta por una huerta y hay gente que opta por un animalito.
Una oveja.
No, una oveja.
Póngale.
Cosas así. Entonces.
La oveja le corta el pasto, ¿no?
La oveja le corta el pasto.
El caballo también, pero más grande.
Le corta el pasto.
Bueno,
le
la
pide,
vaca también.
Cuando termina, le pide una limonada.
Claro, claro.
Le platica alguna cosa, este yuyo es malísimo porque no sé qué, y luego se va a su casa. Si vive ahí, le corta el pasto todo el tiempo la oveja. La oveja está todo el tiempo. Es una trabajadora incansable. Bueno, la cuestión es que pusieron una jaula enfrente de la casa en un terreno baldío que tenían, y ¿qué creen que estaba adentro? Y un mono, obviamente. Si yo le voy a contar sobre los changomafia, la venganza a los monos y todo el pedo. Bueno, aparentemente siempre.
Uno solo.
Creo que uno solo.
Qué triste, ¿no?
Nico, uno solo. Uno solo.
Pongan dos.
Claro, mínimo. Mínimo, pongan dos.
No pongan ninguno, pero pongan dos.
Claro, si van a poner, que está mal, es ilegal, no sé.
Claro.
Pongan dos, por lo menos. Mínimo es lo que le pedimos. Bueno, la cuestión es que aparentemente siempre de colonia popular, pues además de tener que cuidarnos de los perros de los vecinos, que son perros como que tienen dueño, pero es un es un dueño gris, ¿no? Jurídicamente, son los perros del chulo, ¿no?
¿Vio cómo? Y el chulo dice, yo le di de comer una vez.
Como el chiste de japonés,
claro.
Y le dice, no, los pelos del chulo que se meten para adentro. Está bien, pero qué bueno, pero cuando están afuera atacan a todos, son un peligro. Bueno, la cuestión es que y en todos los perros de los vecinos, que varias veces mordieron a mis hermanos, a mí nunca, y hasta a mi mamá también la tarasconearon alguna vez, y teníamos que cuidarnos del mono encima, o sea.
¿Pero por qué del mono? Si estaba dentro de la jaula.
Y bueno, pero una setienta quiere ver al mono de cerca, no sé, esto es Puebla. Vio que el poblano es muy de a ver qué es la novedad y va y mira. Y a lo mejor se cae por un tope que pusieron nuevo por estar mirando a ver al mono en la jaula. Y bueno, mi hermano era amigo de los niños que vivían en esa casa que tenía el terreno baldío y el mono. Y acostumbraban competir a ver quién molestaba más al mono. Ya me están poniendo nerviosa a la mitad de la audiencia desintegrada que empieza que porque molestan al mono, que el mono dice vayan a vivir a Tezuitlán.
Y van a ver cómo
y ahí platican, porque no es que hay un chingo hay ubicarse, de cosas que hacer. Ubíquense en sus palmeras. Porque no, al Cairon casi que lo cuelgan de los pulgares. Y el Cairon, ¿qué edad tenía la gato? Seis años tiene que decir.
Recordemos. Tenía solo apenas seis años.
Igual no es justificación, concuerdo ampliamente, y no es justificación que Hikari viva en Tezuitlán, Puebla.
Pero
les pido, por favor,
que los niños a los seis años tienen una maldad
infinita. No se puede medir. No hay aparato tecnológico que mida la maldad de un niño a los 6 años.
Totalmente.
Permítame que se lo diga. Porque además todavía ni tomaron la comunión.
Así que ubíquense. ¿Qué tiene que ver?
No sé, pero es así. Bueno, mi hermano era amigo de los niños de la casa, todo el pedo, y allí a ver qué molestaba al monito. Porque el monito hacía y hacía sus gracias, o sea, el monito se estresaba un chingo y se quería matar, pero en realidad los niños lo leían como algo que les producía alegría.
Exacto.
Bueno, se iba intacto, pues no fue mi hermano, después de estar un rato molestando al chango, que lo jala de los cabellos el chango y lo estrella contra la jaula sucesivas veces. Esto es, señora, eso vale todo. Esta es la jaula de la lucha.
Sí,
y lo tenía
ahí. Quería meter para adentro.
No era McGregor, lo quería meter para adentro.
Exacto.
O sea, a ver si de local tan muy.
Sí.
Y todo el hermano de Hikari, no.
Chale.
La cara inflamada, todo así. Ah, mi hermano. Cuadriculada. Se fue corriendo en mega putiza a decirle: mamá, mira lo que me hizo el chango. Así que bueno, a decirle a mi mamá que obviamente le dio una paliza por estar molestando al chango.
Ah, muy
las
bien,
madres antes, yo como que buscaban excusas para darnos, ¿no? Digo, éramos como más hijos botargas desestresantes. Ya hoy tengo un día de mierda. Ay, y viene uno de los hijos y dice: ¿y qué, mamá? ¿Mamá qué? ¡Pam! Y luego decía: ¿qué me ibas a decir? ¿Por qué eran así, madres?
Bueno, pero aquí estaba molestando al chango.
No,
se lo mereció.
Pero ya es la tercera o cuarta vez que viene un chavo de esta generación a decir: me fui a quejar con mi mamá.
Sí.
Y la respuesta de mi mamá fue: ¡za! Cintazo.
Claro.
Y yo me imagino la mente de un niño como dice: ¿y a quién denuncio entonces? Yo me siento como ante la Procuraduría General de la República.
Bueno, ya no aplica, no se preocupe.
No me preocupo, pero no es que uno se preocupe, pero en un momento me preocupé.
Claro.
Si no tengo dónde denunciar los actos insólitos que me ocurren, como que un chango me madrió, digo, ¿a quién voy? ¿Cuáles son? ¿Qué? ¿Los municipales? No vamos a confiar en los municipales, que son parte del problema.
Sí,
o sea, ¿qué voy con lo de la Procuraduría? Ese señor con ojos saltones y unos Ray-Ban aviador, a mí me da miedo.
Sí, obvio.
Entonces me lo callo.
Sí.
Y está bien callarse las cosas. Hay que denunciarlas.
No, hay que denunciarlas.
Aunque sea 2000 años después en el Vaticano.
Póngale.
Bueno, la cuestión es que, mi mamá obviamente le dio para que tenga, para que guarde, para que archive por andar molestando al chango.
Ajá.
Ya te dije que al chango no se moleste. Pero mamá, los vecinos, yo con los vecinos ahí, mi poder se termina ahí.
Claro.
Es como la frontera,
es
como Piedras Negras, ¿no? O sea, hasta ahí yo como gobierno tengo cierta incidencia.
Ajá.
Y ahí el cruce es otro pinche pedo. Bueno, se salvó porque no tenía mordidas, porque no lo pudo morder el chango.
Claro.
Pero como que le arrancó unos cuernos, lo desmechó. Bueno, ya la vacuna contra la rabia de perros era muy dolorosa en aquellos tiempos.
Chale.
Y en estos también, no sé por qué.
Sí,
No tengo idea, en serio, estoy hablando, debía ser un líquido viscoso,
Póngale.
Sé, una jeringa muy grande. Te la daban con un perro. Ajá. Es como, o sea, un perro te tenía que morder, era como la especie del antídoto.
Claro, esta es la vacuna.
No sé, pero era muy dolorosa. Pues seguro, la del mono era mil veces peor.
Peor, claro, claro.
No es, disculpe, Hikari, acá me encanta, porque me siento que somos dos ignorantes platicando en una cantina y me estamos, mama un chingo esa situación.
Sí. Ah, sí, más de cantina.
Digo,
no,
¿dónde estamos, lagarto?
Me parece que estamos marteando.
Sí, ¿y dónde? En una plaza pública,
sí,
no es, caminando por el centro de Tezuitlán.
En cualquier momento nos distraemos con algo del tianguis.
Ay, bueno, sigamos caminando por el tianguis. Pero escúcheme, Hikari, me parece que la de la rabia es universal.
Sí, ¿no?
O sea, para todas las rabias.
Para todas las rabias, claro.
Me estoy imaginando, a lo mejor le dice.
Yo creo que sí.
Sí, pero sin embargo, recuerdo que no me acuerdo en qué situación, o sea, recuerdo, pero no me acuerdo.
Ajá.
Que alguien le preguntó qué lo mordió un mono, dijo. Ay, sí. Y ahí, como que es otro pinche pedo.
Ya, porque puede ser otra cosa. No,
me parece
solo
que
rabia.
Era por el chismecito de que es sorprendente que te muerda un mono. ¿Cómo te va a morder? Bueno, pero al hermano de Hikari no lo mordió un mono. Esta es la buena noticia. No, pero mi hermano había sido picado previamente por una araña.
Ah,
bueno, y cuando llegó, dijo: mamá, me picó una araña. Y sale, idiota, me andar molestando a la tarántula.
Sí, que sí.
Bueno, la cuestión es que. Y había sido. Picado por molestar a un panal de abejas. Bueno, su hermano un molesto.
Y la verdad,
yo, discúlpeme.
Es que lo que le digo.
Sí, o sea, sí. Y mi mamá lo tenía bajo advertencia.
Si no tienen maldad, molestan un chingo.
No, pero mi hermano era la pata de Judas.
Claro,
Que nunca entendí también. Si alguien conoce el origen del dicho la pata de Judas,
ajá,
me lo pasa. Porque no entiendo por qué Judas tiene una pata.
Una sola.
Sí, la pata de Judas. Bueno, era la pata de Judas, mi hermano. Y andaba molestando todo animalito de la nieve que veía por ahí. Y que panal de abejas y que esto. Y mi madre lo tenía abajo. Sí, le decía, tú y el reino animal no se llevan.
No.
Así que, pero yo soy parte del reino animal. Me lo explicaron en biología en la escuela. Cállate, niño, cuando te estoy reprendiendo. Y así que, bueno, fue molestó al chango y así le fue. De lo que no era consciente es que los vecinos eran, además de culeros, más culeros, porque en mi pueblo casi siempre hacía un frío de la chingada. Llovía Londres.
Sí.
Y el mono estaba en su jaula toda culera, todo el tiempo, así como diciendo, ¡ay, lluvia, frío, pinche pueblo, te odio! Decía.
El día que pueda escapar.
No, el día que cachó a uno.
¿Lo logró?
No sé, un día desapareció el mono.
¿Ah?
Un día nos levantamos, salió el sol.
Póngale.
En el pueblo, el mono no estaba más. No supimos qué pasó. Nadie se atrevió a preguntar a los vecinos qué pasó. No. Y bueno, saludos, nave.
Tenían un mono ahí.
Y no se sabe. No se sabe. Saludos, nave.
No, porque entiendo que lo quiera tener en su casa. Pero
no,
tenerlo...
pero hay gente que hace unos business. Raro,
claro,
¿vio?
Claro, claro, le pagaron por un mono.
Es como Yafid, mi primo. Yo tengo un primo en Guadalajara que un día me puede venir y me dice: no, vendí el carro, me pagaron con un mono, una batería y una. Sí.
Sí,
sí. Y ahora el mono, y el mono no sé. No, pero
claro,
pero el mono, luego lo vendo al mono y me compro otro carro.
Sí.
O alguna cosa así.
Ajá.
Si faltea la verdad, que venga la muñeca fea a desmentirme. Saludos, nave, y ya andamos con los preparativos del verano jarocho.
Sí, que sí.
Muy bien, por cierto, Chaques y yo, así nomás, sin saber cómo acabamos de conocernos, 5 años de novio.
5 años.
5 años de novio, pero ustedes son los momios ejemplares.
Sí, que sí.
Le enviamos un abrazo aquí a su hermano, a Hikari, al chango, al otro chango, al chaqueta de
papá. Claro.
Y a todos los involucrados en esta historia.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Phoenix, Arizona, llega el Maromero.
¿Qué dice Maromero?
En un retorno a Phoenix, Arizona, que lo tendimos por ahí en un mensaje que nos comunica por qué se regresó a Phoenix, Arizona, perfecto. En qué condiciones se regresó y cómo es su sensación al regresar. Pero en realidad, bueno, al Maromas lo tenemos ahí en Phoenix, Arizona, y dice, ¿qué onda, navecita chida? ¿Cómo andan? Usted, le voy a confesar algo, Maromas. Usted me causa gracia. Pero mucha gracia. Y lo peor es que creo que usted no pretende causar gracia.
Eso es lo peor. Eso no es bueno.
No, sí. Claro, me siento como, claro. Como esas morras que tú tienes un interés especial y dices, ay, eres tan simpático. O sea, lindo. No, dije simpático. Sí. Yo voy a estar aquí. Adiós. No, Maromas, te quiero con todo mi corazón y tus historias me hacen reír un chingo. Pero no sé si son risueñas. Dice, ¿qué onda? Necesita, ¿cómo andan? Bueno, a mí... con este mame de las mordidas de chango sin albur, dice, a mí también me mordió un animal. Sí, pero
¿un chango?
No, en Telolhuapan, Guerrero, no hay monos, no hay cocodrilos. Y yo digo, ¿y qué pedo? A mí me mordió un burro.
No mames.
No mames, me lo imaginé con un sombrerito muy, muy ad hoc, con un pulque en la mano, no sé qué, y que lo muerde un burro. Sí, los burros, los caballos. No, así fue. Cuando estaba morrito todo esto, fui a acariciarlo. Porque vi la primera interacción de uno que es con los animalitos. Obvio. Dice, el otro. Eso no es un zoo ni nada de esto. No, es el burro que estaba de la chamba, ¿no? Y fui a acariciarlo. Y el ojete me mordió la mano. ¡Crack! Hizo. De pinche burro. Chale. No sé.
Con toda esa dentadura.
Sí, sí. Y bueno, son cosas de Maromas. Esto está en el libro de las Maromas. Y fabuloso. Y entonces también debe haber ido a decir, me mordió el burro. No sé. En otra ocasión, otro desencuentro con un equino que me dio una patada en la rodilla. Dificilísimo eso, güey.
Muy peligroso.
Sí, muy peligroso.
Patada en la rodilla de un...
Sí, sí. Por eso yo no quiero ser gracioso. Ustedes se ríen de mí porque me aplican bullying, pero... pinche...
Sí, sí. ¿Tiene la rodilla todavía?
Sí, sí, me chingué la rodilla, me la chingó un caballo. No, yo iba de la primaria a mi casa, de la escuela, ¿no? Iba todo escolar y así, pero como siempre he ido comiendo rebanadas de aire por la vida, no vi el caballo. Iba pensando en mis cosas, lo apanezca, y de pronto un caballo. Sí, sí, y me dio una patada que me mandó a volar por los aires.
No, mames.
No, igual no. No, porque pensé, ¿por qué no hay video de eso? Claro, pero no, en esta época habría video. Alguien estaría filmando la situación. Pero no, pobre Maromas, o sea, todo madriado.
No,
sí, sí, y me pegó una patada. La patada de caballo, güey, te puede mandar
letal.
De Telolhuapan a Phoenix, Arizona.
A huevo.
Sí, me dio una patada que me mandó a volar por los aires. Afortunadamente tengo cuero que no se arruga tan fácil y por fortuna no me lesioné.
Ajá.
O sea, vio lo que hice... Los niños salen volando por el aire, caen, se sacuden un poco.
Poder que no reconoce todavía.
Sí, tengo un chingo. Lo que pasa es que no los interpreto. Necesito así como, como ir a una liga de la justicia o algo así,
algo
que me diga, mira, tu poder es este, vas a luchar contra los caballos del mal y si te patean no pasa nada. Igual no lo quiero probar nuevamente porque los días de humedad como que un poco lo siento, pero la mordedura de burro, la patita. Y la mordedura de burro,
güey.
Sea el burro, sea... Hijo de la chingada. Bueno, aléjense de los burros. Saludos, dice Maromero, que también patean.
Obvio.
Son las defensas que tiene el burro. Pero iba en buen plan a acariciarlo el Maromas. No, el Maromas, aprendió. Vio que uno va aprendiendo. Hay toda una escuela del Kung Fu y demás que son situaciones así, la defensa de la grulla, el ataque del dragón. Está la mordida de burro, que es letal y es en última instancia también la patada en la rodilla. De caballo. Un abrazo grande para el Maromas ahí en Phoenix, Arizona.
Abrazo, güey.
Llega el profesor de distopías de Lost Mochis, Sinaloa, México. Hola, buenos tiempos, nave. Subiéndome tardísimo al tren del mame de encuentros con animalitos silvestres. No, ve que no es tarde.
No.
No, la dicha es buena.
Sí, que sí.
Sí, bueno, va mi experiencia. Cuando vamos a la playa, Don Distopías y yo disfrutamos nadar. nos sí. gusta no. hacernos unos largos, Isla Tiburón y de vuelta y así. Okay. Bueno, no, estamos en Sinaloa, pero no importa, sí, nos hacemos unas
nados importantes.
Unos nados importantes. Y ocasionalmente competimos para ver quién llega primero a determinado punto en el mar.
Ajá.
Qué bonito es eso entre el padre y el hijo, ¿no? La generación, ¿no? El león joven y el león viejo, hasta cierto punto todavía nos gana la competencia.
Claro.
En algún momento, algunos padres, sé que hay muchísimos que no, pero algunos se dejan ganar,
póngale,
¿no? Generando una mínima ilusión al hijo.
Sí.
Y en determinado momento...
Eso es cuando son muy pequeños, cuando están comenzando... Después ya no sé.
No, si luego adolescente que, empezamos a competir. Hijo de la verga.
Sí,
claro, sí, sí. Es más, le hacemos trampa.
Claro,
Le atamos las piernas antes de nadar. Dice, papá, ¿no? Y así. Y porque el león viejo quiere seguir manteniéndose al frente de la manada. Luego, por las cosas de la vida, el león joven, a lo mejor lo hemos visto en El Rey León.
Claro.
No, no sé si... si trata eso, pero bueno, nada, nos sentimos vencidos. Y el león joven, por una piedad que solo los humanos tienen en este sentido, cultural, imagino, a lo mejor hasta se dejan ganar por el padre.
También.
Como diciendo, padre, te respeto. Así que, bueno, estamos con padre e hijo nadando abiertamente. Se han encontrado con algún bicho, algún animal, algún algo, ¿no? Ambos solemos usar la técnica de nadar bajo el agua para evitar la resistencia de las olas. Y yo soy de esos salvajes que abre los ojos bajo al mar. Era mota entonces esos esos ojos rojos salinizados.
Claro, pero mire qué mal pensado.
Pero es tremendo hablar, abrir los ojos bajo el mar.
Sí.
Solo Ariel lo puede hacer eso.
Los he abierto.
Y quizás el muchacho, Bob Esponja.
Sí.
Ah, usted lo sabe. Y bueno, ¿cómo le quedan los ojos? Así. A huevo. O sea, te reseca el cabello, imagínese cómo te quedan los ojos. La cuestión es que, bueno, para evitar la resistencia voy. Ojos abiertos. Usted es Aquaman.
Sí.
En estos momentos se me está personificando el profe de distopías.
Es Aquaman.
Un poco más delgado.
Póngale,
que Momoa, Jason Momoa, con el tridente saliendo cual Poseidón de las aguas. Diciendo, ¿qué pedo, jefe? ¿Te gané? Bueno, para evitar la redía y así. Lo bueno es que las playas de aquí están relativamente limpias.
Claro, claro.
Uno no está abriendo los ojos en un lugar donde hay peces de tres ojos y residuos nucleares. Entonces, bueno, hace algunos años en esas nadanzas andábamos cuando, después de haber avanzado un tramo y un poco desorientado por la poca visibilidad, claro, porque uno abre los ojos,
pero
no ve un carajo.
Bajo el agua.
Imagínese que abre los ojos cuando se topa con algo, ya lo tiene encima.
A huevo.
O sea, tiene el tiburón en la nariz, güey. Bueno, y entonces íbamos, ¿verdad? Y después de haber avanzado un tramo y un poco desorientados por la poca visibilidad a lo lejos y el movimiento de la arena con, la marea y eso, veo una silueta difusa, la verdad. Ya me asusté, ¿no?
Mames.
¿Qué pedo con la silueta difusa? No puede ser algo bueno nunca.
No.
Bueno, más o menos de un tamaño humano.
Ah, chale.
Una sirena.
Ah, claro.
Sirena vuelve al mar. Qué bonito todo. Justo enfrente a mí.
No.
A una brazada de mí.
Sí.
O sea, si daba otro brazal.
Ya estaba.
Toqueteaba a la sirena.
Sí.
Lo primero que pensé es que era mi padre, ¿no? Estando en la competencia. Habíamos cruzado trayectorias y así. Y mejor emergí para evitar chocar con él.
Claro.
En una actitud piadosa de padre, no quiero chocar contigo. Aunque de reojo noté que la silueta se movió rápidamente con una velocidad que mi padre bajo el agua no tiene.
No.
Disculpe que le diga, señor padre.
No,
pero usted como animalito terrestre, esa velocidad bajo el agua no la maneja. Bueno, y se alejó de donde yo estaba.
Pero
la ansiedad lo está matando, ¿no? Al salir noté que Don Distopías estaba bastante lejos, ya con una carta blanca destapada, así, un caguamón. Y ya había emergido. Y yo empecé, ¿qué vi? ¿Qué noté? ¿Qué vi? ¿Qué silueta?
¿Qué
cosa? ¿Un extraterrestre bajo el agua?
A huevo.
¿Algo emergido de las entrañas de la mar? ¿Un pez abismal?
Póngale.
¿O qué pedo? Lo más probable es que me haya topado con un delfín.
Con un delfín.
Y no lo tocó.
Ya.
Bueno, no estaba para tocar igual.
No.
Pues la criatura era de buen tamaño. Cuando estuvimos en Isla Tiburón, no hubo gente como Emanuel Oblón que vio un delfín.
Claro que sí.
Pero lo vio él en su imaginación.
No.
Drogas. Bueno, la cuestión no tenía unos testigos que dijeron. un delfín. Ajá. Sí, el pinche greñudo también dijo, sí, es verdad, un delfín, pero permítame dudar de todo.
Yo creo.
La cuestión es que, sí, la criatura era de buen tamaño. Sí, la silueta se veía grisácea, cafezosa. Acá estamos con un pantone del profe de distopías sí. y sus ojos salinizados. bueno, y estaba ahí debajo del agua, nunca lo sabré. Serán cosas que no vale la pena investigar. Después de todo, no llegaremos a una respuesta. Sí. Pero me gusta pensar que estuve frente de un delfín en su casita, totalmente, no en cautiverio, no en mundo de los marinos ni nada de eso. Ojalá no se haya agüitado con el pinche humano que andaba chapoteando. En estos momentos y en una realidad paralela hay un podcast de delfines.
Sí, claro.
Donde justamente están contando esta anécdota. Y dicen, no sé si me crucé un humano.
¿O qué sería? Parecía humano.
Casi humano. Tan humano. El profesor de distopías, le enviamos un abrazo enorme al profe de distopías. Yo estoy pensando en una anécdota.
Yo me di un día un putazo contra
esa mera caguamota. Esa mera.
Creo que fue una.
No sabemos qué fue. Grande. Estamos como el profe de distopías. Sí. En el mar.
Sí.
Estado de Colima.
Ajá. Antes del
huracán Liliana. Mire lo que le estoy contando, los datos que le digo, porque lo vimos entrar, nos tocó las nalgas, Liliana. Nadando alegremente, Manzanillo Puerto.
Revolcándonos. Con las olas importantes que había.
La quilombo salvando caguamas.
Sí.
Semaliña diciendo aquí con el soy una mamada, desapareciendo súbitamente entre la presencia policial. Y nosotros nadando, qué alegre, al lagarto estaba por ahí y de pronto mano inflamada, putazo con algo.
Me golpeé como con una piedra bien pinche grande.
Dedujimos con el tiempo esto.
No, porque regresamos.
3-4 años después.
La piedra de ese tamaño no se podía mover.
Nunca hubo una piedra.
Y no había ninguna
piedra. ¿Qué fue eso?
Sí.
Un delfín.
Póngale.
Fue una caguama.
Delfín tampoco era.
Fue un monstruo acuático.
No.
Un pez abismal.
Póngale, un pez abismal.
No lo sabemos. Profe de distopías, historias bajo el agua. Abrazo grande para.
Pero después, esa misma noche, apareció una. ¿Se acuerdan?
La caguama de Sobar.
Bien grande.
La que salvó la quilombo.
Grande.
Llegaron unos policías con unas bolsas de la Soriana y dijeron, sí, los huevitos de la caguama, nosotros los vamos a llevar a un lugar muy seguro. Y se lo llevaron.
Pero
confiamos en que la policía está para hacer su trabajo. Bueno, es policía local, por lo tanto, digo, lo que pasa es que vio como el dinero jode todo. Algún pendejo hijo de la chingada ancestral se le ocurrió decir que los huevos de caguama son así para el sexo, para afrodisíacos.
Y la cagamos.
Y la quilombo estaba realmente ofuscada con eso. La cagaron, decía. Y le pegaba a los policías. Pero bueno, ella manda ahí en Manzanillo, es ama y señora. Bueno, un abrazo grande para el profe de historia. Su encuentro con el delfín debajo del agua, yo me inclino, siendo usted además aficionado a la música de Enrique Bunbury, para mí fue una sirena, cabrón. Abrazo grande, mi amigo. Llega Rosa Negra de Torreón, Coahuila, México.
¿Cómo está, Rosa Negra?
Y esta morra se tiene que haber topado con un oso, güey. Estamos en Coahuila.
Totalmente.
¿Qué pedo? A ver, la cuestión es que noté que me han mandado saludos al finalizar el programa y me ha animado a escribir.
Pero claro.
Yo entiendo que las amistades hay que cultivarlas.
Sí.
Yo soy malísimo para eso. pero entiendo que uno tiene que andar, ¿no? Porque si uno no se comunica, no esto, no lo otro, es como dice, bueno, no despierta interés, váyase a la verga. Entiendo, Rosa Negra, su postura. Pero que la tengamos que nombrar para que usted se decida a escribir.
Amiga,
Torreón, Coahuila. Bueno, la cuestión es que, entonces me he animado a escribirlo. Sí, he estado escuchando de manera intermitente. Afortunadamente nos escuchó el día que la saludamos.
Debe
haber gente que saludamos, nunca se enteró. Un saludo para Albert Einstein. Bueno, y me percaté que habían estado hablando de circos y de cosas. Así que les compartiré mi breve historia frustrada con un león. Un león. Un león. Sí, aquí no me encontré un oso, nada. Hace mucho tiempo mi abuela vive en San Pedro de las Colinas, en Coahuila. De las colonias. Ajá. No de las colinas.
No, no.
Es San Pedro de las Colonias.
Sí.
Sí, esto es Coahuila.
Ajá.
Es un municipio en aquel entonces no muy civilizado, porque ahora es Chicago, Illinois. Bueno, las calles aún eran de tierra y parecía que por ahí nunca pasaba el tiempo. Semanalmente la visitábamos. Dichas visitas consistían en reunirnos en casa de mi tía y establecer un recorrido. Mi papá, me gustaría saber la historia, si la saben. Yo creo que ya estas generaciones han perdido esa historia, pero ¿cómo se radicaron en esos lugares?
Claro.
Que son dignos de, nada, olvidados. Digo,
de huir.
Son dignos de huidas,
sí.
Son dignos de no encuentro tierra por ningún lado, me voy a instalar aquí.
Ajá.
Son dignos de que me da la impresión que en algún momento de la historia nadie ha pagado por eso.
Totalmente,
alguien se afincó,
claro,
ahí y dijo,
obvio, sí,
vergas,
sí.
Voy a alambrar. Ajá. Y el que se haga loco, acá tengo el rifle.
Sí.
No digo que ustedes conozcan esa historia, pero digo, San Pedro de las Colonias.
Ajá.
No me imagino espectaculares diciendo compre terreno en San Pedro de las Colonias.
Póngale.
Digo, en el año 1940. La cuestión es que, bueno, un municipio ahí no muy civilizado, calle de tierra, toda la chingada, y semanalmente la visitábamos. Dichas visitas consistían en reunirnos en casa de mi tía y establecer un recorrido. Mi papá salía con mis tíos y mi madre a ver vestidos a la tienda de una de mis tías que lo traía del otro lado.
Claro,
hablamos,
sí,
del otro lado de la,
obvio,
frontera. Bueno, nosotros nos quedamos con nuestra madre.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que uno de los fines de semana,
sí,
que habíamos ido, llegó el circo a la ciudad. Pam, 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 panamanamapa. Y para promocionarlo, una caravana con animales en su jaula recorría y se estacionaba en puntos estratégicos donde transitaba la gente, para así decir,
claro,
yo quiero ver el espectáculo que van a dar estos. En los recorridos que salíamos con mi madre al centro, identifiqué que afuera de una plaza estaba un carro con una jaula y adentro un león dormido. El león dormido, y le fue a tocar los huevos, seguro.
No.
Estaba el león dormido, se veía tan tierno, era como un michi gigante.
Sí que sí.
Olía a mil diablos, pero tan hermoso.
Importa, es lo más.
Bueno, tan tranquilo que me dio la tentación de acariciarlo, porque,
ah,
o sea, güey, es un peluchito.
Sí.
Sí, bueno, aproveché que estaba sola y me acerqué a la jaula, estiré la manita y cuando iba a cruzar los barrotes pasó un carro por la carretera muy recio y gritó mi nombre. ¡Rosa! Era mi papá, que le pareció extraño ver a una niña querer jugar con el león y al acercarse me identificó y me habló. Me asusté mucho. Yo dije, o sea, porque mi padre no me hablaba mucho. Cuando me hablaba,
claro,
era para
una
cagotiza por algo. Y salí corriendo al otro extremo de la calle.
Ajá.
Cuando llegué a la casa, me tocó un regaño muy grande,
sí,
realmente.
Sí, claro.
Primero a mí por acercarme al león y luego a todos los que habíamos salido con el grupo por habernos dispersado y habernos descontrolado por todo el pueblo.
Pero también está mal que esté la jaula ahí y nadie alrededor.
La verdad, al chile,
o
sí.
O sea, qué pedo.
Y bueno,
sí.
Pero antes yo le digo, los padres siempre se la agarraban con nosotros.
Sí, sí, abuelo.
Ante cualquier cosa éramos, pero bueno, la situación, estaba extraña porque nosotros íbamos siempre al centro del pueblo, nos conocíamos,
sí,
todos, vivíamos 50 personas, entonces andábamos por ahí, o sea, todos nos cuidábamos mutuamente. Lo raro ahí era una jaula con un,
claro,
león en medio,
sí,
de la plaza. ¿Qué pedo,
sí,
con el pedo? Y yo le decía, pero papá, un león, una jaula.
Hay que tocarlo.
Sí, a mí me parece, viste esa melena preciosa,
claro,
yo iría y lo tocaría.
Sí.
Bueno, la cuestión es que a mí lo que me causó más tristeza fue no haber podido acariciar al leoncito.
Totalmente,
porque,
sí,
no llegué, porque mi padre justo hizo ¡Rosa!
Sí.
Y bueno, saludos a todos. Espero que Mico haya pasado bien el día de su cumpleaños. Se despide. Que si lo quiere tocar, dice. Rosa Negra de Torreón, Coahuila, México. Un beso enorme para Rosa Negra ahí en Torreón, Coahuila, México. Y para toda la gente de San Pedro de las Colonias en Coahuila. Ahora una región mucho más pujante de lo que fue en la época que dejaban un león en el costado de la plaza y nadie se enteraba. Señoras y señores, llega la Quilombo.
¿Cómo está, Quilo?
Bueno, aquí enviándole canasta de besos para todos en la nave y caguamas. Y pregunta. preguntándoles cuántas veces van a contar la anécdota de la caguama en...
Bueno, cada vez que
amerite. Bueno, Kilo, se renueva el público y además fue algo que nos marcó de por vida.
Totalmente.
Nos sentimos tan ecológicos.
Todos los días se ve una caguama.
Tan animalista, pariendo huevos y huevos y huevos.
Regresando al mar y dejar sus huevos ahí.
O sea, entienda que a usted porque es chica de playa.
Claro.
Usted porque es una sirena y vuelve al mar. Usted esas cuestiones no les... a ver, que es como la gente de playa.
Póngale.
Pero para nosotros fue una revelación. Fue ver la vida misma.
Totalmente.
Entre dos policías gordos que sumaban huevos de caguama a su bolsa de Soriana. Un beso grande para Aguilo.
Aparte todo el tiempo que estuvimos ahí cuidando los huevos.
La pasamos increíble. Como Colorado, todo el pedo entre un huracán del carajo y deja todo manzanillo para el culo. Sí. Así que, la quilombo, discúlpenos, vamos a contar esta anécdota miles de veces.
Sí.
Nos vamos a olvidar que la contamos y la vamos a volver a contar. Un beso en la frente a la quilombo preciosa que se queda con Campanita.
Sí que sí.
Y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
José Güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Cabezón Mayor, por el Guerrero Águila, por Alex 182. Todos de cumpleaños queremos pastel, chavos. Brindamos por la Juchita de Juchitán, por Betsy Lu, por Piedra Sin Corazón de Olavarría, por Erika de Avenal, por el Guachimontón, por el Mostrenco, por el Biciniestro, por el señor Galleta, por el Hereje de Jalapa, por el Trapito, por la señorita Y así nos despedimos por acá, por la derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la FA, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Se escucha, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo sintonizando. Sí, buscando un espacio en el dial, experimentando con el sonido, como una radio.
¡Oh, es que hoy es el día de la radio! ¡En Rusia! Porque vio que el origen de la radio ahí se disputa entre Marconi, entre los rusos, entre Popov, entre los... Así que en Rusia, hoy, 7 de mayo, es el día de la radio, fecha en que se conmemora la creación de la radio en Rusia en 1895 por Alexander Stefanovich Popov. Así que, señoras y señores, siendo gente radio, nosotros celebramos mucho este día ruso. Todos los días y este especialmente en Rusia. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el círculo vicioso de Tandil, que anda de cumpleaños nuestro querido camionero, al que le mandamos un abrazo enorme y queremos pastel. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.